Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 18 de septiembre de 2025. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx. Amigos del auditorio, estamos también en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV, y comparto en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vámonos rápidamente con la información esta mañana, amigos del auditorio. Bueno, déjeme comentarle que obvio esta tormenta eléctrica de anoche deja pues inundaciones, encharcamientos y hasta una palmera incendiada. Ya le vamos a tener la información. Y justamente bajo el enfoque de salvar vidas, la Universidad de Guadalajara se prepara para el segundo simulacro nacional 2025. ¿Usted ya está listo? Llueven quejas por la saturación de drenajes, baches y mal estado de las calles en la mayor parte de la ciudad, en Puerto Vallarta. El presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, aseguró que a partir del 1 de octubre entrará en vigor una nueva estrategia de recolección de basura tras el ultimátum que dio a la empresa concesionaria Red Ambiental. Como parte de estas acciones, el alcalde anuncia la creación de la Guardia Ambiental encargada de supervisar el cumplimiento de horarios, sanciones con multas a quienes incumplan las disposiciones, incluyendo ciudadanos que tiren desechos fuera de lugar. Luis Munguía supervisa daños en Ixtapa por la fuerte lluvia. Por tardanza y falta de foto de inauguración en obras concluidas, ciudadanos deciden darle uso anticipadamente. Empresarios presentan plan para rescatar el turismo en Puerto Vallarta tras crisis de ocupación y consumo. Amigos del auditorio, hacer testamento es un acto de amor. Notarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas invitan a aprovechar descuentos en este mes de septiembre. Tenemos más noticias esta mañana, amigos del auditorio. El gobierno municipal de Bahía de Banderas pues dio ayer su rendición de cuentas y dijo que va a impulsar la obra pública. Así lo dijo el presidente municipal en su miércoles de rendición de cuentas. Aprueba Cabildo de Bahía de Banderas donar terreno para vivienda del bienestar. Roban grulleros a ciudadanos, buscan municipio homologar precios. En más noticias, amigos del auditorio, en Infonavit CTM están hartos de las pipas de los Michel, hartos de las pipas satélite, hacen ruido, se estacionan donde quieran y piden fuera esas pipas. Tenemos más noticias. Esta mañana, amigos del auditorio, el cierre temporal del cineforo de la UDG se debió a la realización de trabajos de mantenimiento preventivo consistentes en reparaciones eléctricas y labores de fumigación. Estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de garantizar la seguridad, comodidad adecuada de operación del recinto. Así que habíamos dicho ya, pues ya lo cerraron, a ver hasta cuándo, pues no. El cineforo reanudará sus actividades el próximo sábado 20 de septiembre, retomando su programación habitual para el disfrute de nuestra comunidad universitaria y del público en general. Tenemos noticias de Jalisco y Nayarit. En Jalisco, el presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez, denunció la existencia de tomas clandestinas de agua potable en municipios como Chapales, Tlahuacán de los Membrillos, Tlajomulco y El Salto. Déjeme comentarle que estas conexiones ilegales, conocidas como huachicoleo, extraen agua directamente de las redes del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, el CIAPA, que abastece del lago de Chapala. El edil hizo un llamado al Congreso de Jalisco para que se endurezcan las sanciones contra los responsables y pidió tomar la reingeniería del organismo operador anunciada por el gobernador Pablo Lemus, que aún no se concreta. Y hablando de agua, déjeme comentarle que de dónde se abastecen las pipas de agua de los Michel, de las pipas satélite, pues de un pozo. ¿Sabe con agua de esto? Porque de pronto los vecinos no tienen agua, pero las pipas sí. Tenemos más noticias. La Fundación Voluntarias contra el Cáncer, con casi 4 décadas de trabajo en el acompañamiento de pacientes, ha consolidado programas integrales que van más allá de la atención médica. Su presidente, Esther Cisneros, destacó que se brinda apoyo psicológico y emocional a las personas diagnosticadas con esta enfermedad y que uno de los proyectos más representativos es Reconstruyendo Vidas. Este programa acompaña a las mujeres desde su diagnóstico, pasando por el también psicológico, amigos del auditorio, y de ser necesario hasta los procesos de reconstrucción mamaria. En Nayarit será el próximo 19 de septiembre cuando se levante la veda del camarón. Para la temporada 2025-2026 se espera una producción de al menos 3.500 toneladas. Sin embargo, pescadores denuncian que alrededor del 45% del producto fue extraído de manera ilegal durante el periodo de prohibición. Juan de Dios Fernández, presidente de la Federación Ribereña de Nayarit, acusó al Comité de Vedas, a la Comisión Nacional Acuacultura y Pesca, CONAPESCA, de retirar a Nayarit un trato preferencial en la apertura de la zafra, pese a que es uno de los primeros estados en que el camarón alcanza talla comercial adecuada. Nos vamos con noticias nacionales e internacionales, este resumen que nos tiene Montserrat Bernal. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
En un hecho sin precedentes, la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados sesionó en Palacio Nacional. En el encuentro participaron el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, la directora de Egresos, el subsecretario de Ingresos, el titular del SAT y la procuradora fiscal, Grisel Galeano. A partir del próximo 1 de noviembre, José Antonio Fernández Garza Lagüera asumirá la Dirección General de Fomento Económico Mexicano, FEMSA. La empresa informó que esta decisión forma parte del proceso de planeación de sucesión de liderazgo aprobado por el Consejo de Administración, presidido por José Antonio Fernández Carvajal. Hernán N., exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal conocido La Barredora, fue entregado a México por el gobierno de Paraguay. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, detalló que el detenido será ingresado al CFRESO número 1 para continuar con su proceso jurídico. También explicó que Paraguay decidió expulsarlo de su territorio al no contar con estancia legal.
Señal Internacional.
El buque escuela Cuauhtémoc retomó sus pruebas de navegación en mar abierto después de haber concluido un mantenimiento mayor en astilleros de Nueva York. La Secretaría de Marina informó que la nave permanecerá 72 horas en el mar, evaluando sistemas y equipos antes de reincorporarse formalmente a operaciones. Este velero regresa a maniobras tras el accidente ocurrido el 17 de mayo cuando chocó con la parte inferior del puente de Brooklyn, incidente que dejó 2 personas fallecidas, 22 heridas y daños materiales. Su retorno al muelle 86 de Manhattan está programado para el 20 de septiembre. El responsable del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, John K. Hurley, visitará México en los próximos días. El funcionario sostendrá reuniones con autoridades del gobierno mexicano y representantes de la industria privada con el objetivo de fortalecer estrategias conjuntas contra el patrocinio ilícito y las amenazas de los cárteles de la droga. En Venezuela, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puso en marcha la maniobra militar Caribe Soberano 200 en el archipiélago La Orchila, ubicado a 160 kilómetros de Caracas. De manera paralela, el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, acusó a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, de intentar montar un falso positivo con una embarcación cargada de cocaína. Según Cabello, se pretendía hacer creer que la lancha había zarpado de Venezuela, cuando en realidad provenía de Colombia. La nave fue interceptada por fuerzas militares y policiales venezolanas el pasado lunes 15 de septiembre.
Gracias, Monserrat. Y nos vamos también, amigos del auditorio, con la información que nos tiene justamente de la conferencia matutina de la mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la mañanera de hoy jueves con el banderazo oficial de las obras del tren Querétaro-Irapuato. La mandataria celebró los avances de las nuevas vías para trenes de pasajeros. Vamos a escuchar.
Copachuca. El AIFA, México AIFA, se inaugura este diciembre. Pachuca y Querétaro en el 2027. Y los siguientes tramos se van a ir desarrollando. El próximo año hay un presupuesto importante para trenes también, para continuar estos trenes. Y sobre la vía de carga del México-Veracruz, estamos trabajando para que pueda haber también una corrida de trenes de pasajeros, de tal manera que quede conectado nuevamente todo el país con los trenes de pasajeros. Esto nunca hubiera ocurrido si no llega un cambio al país. No olvidemos que Zedillo privatizó los ferrocarriles y después se fue a trabajar cuando acabó el gobierno como asesor de una de las empresas, Kansas, que hoy fue vendida a una empresa de Canadá. Pero no olvidemos que Zedillo, después de privatizar, se fue a trabajar a una de las empresas a las cuales le regaló el tren de las vías de tren, la concesión de las vías de tren. Bueno, este es el renacimiento, sigue el renacimiento del tren de pasajeros. Vamos a las preguntas.
Vamos por acá. Bueno, déjeme comentarle que también otro de los temas, y obviamente se abordó sobre los amparos atribuidos a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Mencionó la presidenta que es parte de una campaña de calumnias, ya que salieron a aclarar que no fueron ellos quienes solicitaron amparos, y aseguran que es necesario saber quién los realizó, quién los tramitó. Déjeme comentarle que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los hijos de Andrés Manuel López Obrador no están mencionados en el expediente de la Fiscalía General de la República relacionado con el huachicol fiscal. Escuchemos.
Es parte de la campaña de calumnias. Así de sencillo. ¿Cómo es posible? Imagínense esto. Que no sé quién, pero tiene que saberse quién. Porque tiene que saberse quién puso estos amparos y por qué. ¿Cómo es posible que a los hijos del presidente López Obrador alguien a su nombre ponga amparos en distintos lugares del país? ¿Con qué motivo? Evidentemente la calumnia. Desacreditar. Es sencillamente parte de una campaña política. Política. En contra de nuestro movimiento, del presidente López Obrador, de sus hijos. Quien nos escucha, quien nos ve. Imagínense que de pronto ustedes, alguien, aparece por ahí un amparo que dice, no me vayan a investigar. A cualquiera de ustedes, imagínense, que alguien les hubiera puesto un amparo en su nombre. ¿Cuál sería el objetivo? Pues desprestigiarlos, ¿no?
Hoy, 18 de septiembre, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Sofía, Domingo, Ricardo y Carlos. Si tú que nos escuchas, conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y, por supuesto, alégrale el rato con una sincera felicitación. De la misma forma, hoy recordamos que en 1502, Cristóbal Colón llega a Costa Rica en su cuarto y último viaje de expedición. En 1830 nace en la Ciudad de México José Tomás de Cuéllar, novelista, periodista y diplomático mexicano. En 1851 en Estados Unidos se funda el periódico The New York Times. En 1968, en el contexto del movimiento estudiantil de 1968, la ciudad universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México es ocupada a manos del ejército. Y en el año del 2000, la especialista en halterofilia, Soraya Jiménez, se proclama ganadora al levantar 215 kilogramos, lo que por primera vez una atleta mexicana logra, llevándose así la presea de oro en los Juegos Olímpicos, en esta ocasión realizados en Sydney, Australia, marcando un hito de referencia para el deporte mexicano.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral. Amigos del auditorio, son las 9:17, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se está cotizando a la compra 17 pesos con 76 centavos, a la compra, a la venta 18.78. El dólar interbancario se compra a 18 pesos con 28 centavos, se vende a 18.29. Mientras tanto, el dólar canadiense se ubica en la cotización a 13 pesos con 26 centavos, a la compra, a la venta 13.27. El euro se compra a 21 pesos con 24 centavos, se compra y se vende a 21.82.
Señal Clima.
Ya tenemos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Adelante, maestro.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues, muy lluviosa la tarde de ayer en varias regiones del país, especialmente en los estados con costa en el Pacífico. Por lo pronto, en la imagen satelital se observan extensas zonas de nublados y lluvias. Hay un núcleo convectivo, es decir, un área de tormentas en mares y costas de Oaxaca y Costa Chica de Guerrero, asociada a la onda tropical número 33 que se desplaza en la península de Yucatán e Istmo de Tehuantepec. Ahí se esperan lluvias intensas. Mientras tanto, una perturbación tropical se observa en mares del Pacífico junto a las islas Revillagigedo y Hedo. Ahí puede surgir un ciclón tropical en las próximas horas. Por lo pronto, áreas de nublados estarán ingresando a tierra en horas vespertinas, favoreciendo la ocurrencia de lluvias desde Colima y Jalisco hasta el sur de Sinaloa y a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Ayer fue muy difícil entrar a la zona metropolitana de Guadalajara por lluvias copiosas que inutilizaron pasos a desnivel. En la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados. Habrá nubes dispersas combinadas con horas de sol en mañana y mediodía, con incremento de nublados en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias. Ayer Ixtapa registró un chubasco que dejó 23.4 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Fluvial registró 12.7 milímetros. Zona Romántica 3, Juntas y Verano 5.6 y el Tuito 5.2. Las temperaturas máximas rondarán los 33 grados, la mínima fue de 24 grados Celsius. Adelante, Susana.
Gracias, muchas gracias, maestro. Es momento de irnos a la pausa. Al regreso, amigos del auditorio, le tenemos, bueno, pues esta tormenta eléctrica de anoche, bastante agua, inundaciones y encharcamientos, tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. Hay que distinguir el trabajo que hace al frente de Protección Civil, Karina Polanco. Y al regreso de la pausa, tenemos información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Amigos del auditorio, qué tormenta la de anoche, esta tormenta eléctrica. Y bastante agua, ¿eh? Tenemos unas imágenes, además de las inundaciones, también una palmera incendiada. Vamos con Osvaldo Granados, que nos tiene reporte.
Una intensa lluvia acompañada de tormenta eléctrica azotó anoche con fuerza a Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Aunque la precipitación fue más amplia y generalizada que la noche anterior, la delegación de Ixtapa volvió a destacar por la magnitud de las afectaciones. La carretera estatal 544 presentó serios encharcamientos e inundaciones, particularmente en dos puntos, a la altura de la refresquera Pepsi y y en el tramo comprendido entre la avenida Federación y la calle Costa Dorada, en las inmediaciones de la bodega Aurrera. El transporte público sufrió retrasos y complicaciones debido a las calles anegadas y corrientes de agua que dificultaron el paso de los camiones. Algunos vehículos quedaron varados ante la imposibilidad de avanzar por la acumulación del agua. Uno de los hechos más impactantes ocurrió alrededor de las 9 de la noche, cuando un rayo cayó sobre una palmera ubicada cerca de la Escuela Secundaria Técnica 56 de Ixtapa. El impacto provocó que la palmera se incendiara de manera inmediata, aunque la misma lluvia ayudó a sofocar poco a poco las llamas antes de que el fuego se propagara. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. En tanto, en Bahía de Banderas, mientras se llevaba a cabo la rendición de cuentas del gobierno municipal, varios truenos interrumpieron el evento, generando momentos de sonrisas nerviosas, incluso preocupación. La titular de Protección Civil, Karina Polanco, tuvo que salir del acto para atender las posibles emergencias que se pudieran registrar. Zonas como Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit y Valle Dorado reportaron encharcamientos, al igual que diversos tramos de la carretera federal 200, especialmente entre Mezcales y Bucerías. Hasta anoche, e incluso a primera hora de esta mañana de jueves, la Dirección de Protección Civil y Bomberos no habían dado parte o informes de lo ocurrido. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Gracias, Osvaldo. Y precisamente Karina Polanco, que estaba en la rendición de cuentas y salió, y desde luego hasta altas horas de la noche, la madrugada de hoy, anda trabajando y nos tiene un reporte y nos habla de cómo se encuentra en estos momentos Bahía de Banderas, cuál es el saldo. La directora de Protección Civil en este enlace. Karina, ¿cómo está? Muy buen día.
Hola, buen día, Cristiana. Como lo dijiste, estamos trabajando todavía. Informarles que afortunadamente sí tenemos saldo blanco. La lluvia que tuvimos el día de ayer, que sí fue con mucha tormenta eléctrica, que se estuvo avisando que la tormenta tropical Mario, que se estuvo alejando, al final del día nos iba a traer esta lluvia, ¿no? Y hay una turbación tropical que se observa en mares del Pacífico, que efectivamente de ahí puede surgir un ciclón tropical. Sin embargo, hasta ahorita son favorables la situación aquí en Bahía de Banderas, y pues tendremos nada más nublado, tarde y lluvia. Decirte que el día de ayer las inundaciones, pues nos dedicamos a ayudar a la ciudadanía en cuestión de sus vehículos, ya que pues siguen pasando por encharcamientos, por los ríos y por las zonas que mayormente son de inundaciones, ¿no?
Muy bien, pues entonces todo bajo control, todo bien, Karina.
Sí, todo bien. Informarles que sí, Nuevo Vallarta, Nuevo Nayarit, ¿verdad? Puntos más críticos, abrieron la boca de tormenta y pues estuvo circulando el agua y nunca estuvo cerrado en ningún momento. Todo el equipo de rescate de Protección Civil se dedicó a apoyar a las familias a salir.
Pues muchas gracias. Gracias, Karina Polanco. Gracias por esta madrugada de trabajo desde anoche hasta estos momentos. Sigue trabajando Karina Polanco y bueno, ya sí, que descanse.
Invitar a la ciudadanía que la Dirección de Protección Civil y Bomberos continuará trabajando de manera preventiva y de atención inmediata a los llamados de la ciudadanía, exhortando a la población a sumarse con responsabilidad a las medidas de autoprotección. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo problemas allá en piletas, que aún estando ya los señalamientos, pues la gente sigue transitando por ahí, ¿no? Así que nos sumemos, ya que Protección Civil, pues somos todos.
Así es, mañana tenemos el simulacro, también tendrás mucha actividad.
Vamos a estar en la clínica 33, ahí tendremos el simulacro.
Muy bien, gracias Karina, muy buen día.
A ti, Susana, gracias, hasta luego. Bye-bye.
Gracias. Bien. Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio. Desde luego decirle que también, obviamente, Misael López Muro también en Puerto Vallarta estuvo trabajando y pues tenemos muy buenos elementos en Protección Civil, tanto en Puerto Vallarta como en Bahía de Banderas. Y bueno, vamos con esta información bajo el enfoque de salvar vidas. La UDG se prepara para el segundo simulacro nacional. Sara Leos, te escuchamos.
We'll be right back.
Bien, vamos, amigos del auditorio, también déjenme comentarles, quiero compartirle que el día de hoy y mañana estaremos hablando de protección civil. Tenemos la entrevista que hicimos con Laura Velázquez, la titular de Protección Civil, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, que nos dio entrevista. Ya le vamos a tener la información un poquito más adelante. Y desde luego comentarle que hoy jueves y mañana viernes, hoy jueves es Fonoteca Fe, pero tenemos todas las voces cuentan, vamos a hablar de todas las entrevistas que hicimos, todo lo que nos dijeron los titulares de Protección Civil, empezando por, como ya le comento, Laura Velázquez, Coordinadora Nacional, Sergio Ramírez, quien es el titular de Protección Civil en el estado, y desde luego lo que nos dijo Misael López Muro, lo que nos comenta también Karina Polanco, y en fin, le tendremos más información. Ahora sí, vamos con Sara Leos, que nos tiene sobre este simulacro.
La Universidad de Guadalajara se suma al segundo simulacro nacional 2025 el próximo viernes 19 de septiembre a las 12 horas y el vespertino a las 17 horas. El objetivo principal es salvar vidas, por lo que es muy importante seguir las recomendaciones, como atender las indicaciones de Protección Civil y de los líderes de cada área para conducirse a las zonas seguras, ya que un simulacro bien hecho es el preámbulo para salvar vidas ante un eventual sismo. Juan Carlos Guerrero Fausto, coordinador general de servicios a universitarios, informó que, como cada año, el personal de Protección Civil Universitaria guiará a la comunidad en los protocolos de evacuación en cada plantel, edificio, oficina y espacio creativo o deportivo. Gracias a este esfuerzo, el año pasado se logró reducir los tiempos de evacuación e incrementar la participación, lo que demuestra mayor conciencia y preparación de estudiantes y personal.
Septiembre es un mes de memoria para México. No solo celebramos nuestras fiestas patrias, también recordamos la fuerza de la naturaleza a través de los sismos que han marcado nuestra historia y nos recuerdan la importancia de estar preparados. Nuestro país se encuentra en una de las regiones sísmicas más activas del planeta, donde cada año se registran miles de movimientos, la mayoría imperceptibles, pero que nos recuerdan la necesidad de estar preparados para los que sí representan un riesgo.
El jefe de la Unidad de Protección Civil Universitaria, José Luis Velázquez González, explicó que la prevención puede ser la salvación y que la responsabilidad de cuidarnos es de todas y todos para evitar que el impacto de un fenómeno afecte negativamente a la comunidad.
El objetivo de este ejercicio obedece a cuatro puntos principales. Principalmente es salvar vidas, ya que mediante la práctica recurrente de situaciones hipotéticas podemos estar preparados para actuar en una situación real. En segundo lugar, tenemos que la Universidad de Guadalajara es un ejemplo para la sociedad, ya que tiene como uno de sus objetivos proteger la vida de su sus usuarios y debe de ser un ejemplo para la sociedad. De igual manera, es en cumplimiento a la normatividad existente, tanto general como estatal, de nuestro país, y de igual manera se cumplen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas.
Para Señal Informativa, Sara Leos.
Jalisco refuerza medidas preventivas tras detectar posible caso de sarampión. Le vamos a tener esta información al regreso de la pausa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más y mañana es el simulacro, amigos del auditorio. Hoy hemos preparado en Todas las Voces Cuentan un material muy importante que tiene que ver con Protección Civil, que tiene que ver con el Atlas de Riesgo, que tiene que ver con todo lo que nosotros como ciudadanos debemos de estar preparados. Entrevistamos a Laura Velázquez, quien es la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Vamos a escuchar, entre otras cosas, nos dice que más de 14,000 alertas sísmicas van a sonar en nuestro país. Y bueno, vamos a escuchar. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 evidenció la vulnerabilidad de nuestro país, provocó que se crearan leyes y normas, y en 1986 se crea Protección Civil. Sobre ello nos habla la coordinadora nacional Laura Velázquez Alzúa.
Han sido 40 años muy importantes en donde evidentemente somos un país mejor preparado. Un año después surge el Sistema Nacional de Protección Civil y su ley, que ha venido siendo modificada, en donde hemos ido afinando la protección civil como una parte de todos en cada uno de los rincones de nuestro país.
Sobre los atlas de riesgo en los estados y municipios del país, la Coordinadora Nacional de Protección Civil urgió para que cuenten con la actualización.
Por instrucciones de la presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, se está recorriendo permanentemente todo el país. Todo el tiempo tenemos reuniones de trabajo con los gobernadores y gobernadoras y jefa de gobierno. Sí es muy importante que el municipio, la alcaldía, esté actualizando su atlas de riesgo, y eso lo vamos revisando estado por estado.
El próximo 19 de septiembre se realizará un simulacro nacional, y sobre cómo se han preparado, Laura Velázquez, coordinadora nacional de Protección Civil, nos detalla.
Próximo 19 de septiembre a las 12 del día será el segundo simulacro nacional 2025. Hay que recordar que es una convocatoria para todos los mexicanos y mexicanas a participar de una manera muy ordenada, muy organizada, porque van a sonar los 14,491 altavoces que se encuentran ubicados en la zona del Pacífico, en los estados desde Colima hasta Chiapas y hacia el centro del país. La noticia más relevante es de que vamos a tener la primera prueba nacional del alertamiento por telefonía celular. No requiere bajar ninguna aplicación, es completamente gratuito, no necesitan tener incluso saldo o estar conectados a internet. Con que tengan encendido su celular, con eso podemos decir que llegará el próximo 19 de septiembre a las 12 del día un alertamiento por telefonía celular que indicará que es un simulacro.
En referencia particular de Puerto Vallarta, Laura Velázquez se comprometió a presentar un informe sobre las investigaciones que se realizan en el municipio en materia de protección civil.
Sí, lo haré muy pronto, Susana, me comprometo con ustedes, e incluso podríamos presentar un informe del avance de toda esta investigación que hemos realizado de manera conjunta el estado, el municipio y la federación, y ver cuál es la corresponsabilidad de cada uno de nosotros y el avance.
Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Susana Carreño. Y en temas de protección civil nos vamos ahora con temas de salud. Déjeme comentarle que Jalisco está reforzando medidas preventivas tras detectar otro caso de sarampión. Pablo Toledo López nos tiene reporte.
Ante la detección de un caso importado de sarampión en el municipio de Arandas, el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez, anunció reforzamiento de las medidas preventivas y la implementación de cercos epidemiológicos y vacunales en la región, así como otros municipios con presencia de jornaleros. En relación con este caso, explicó que se trata de un menor de 5 años que podría haber traído la enfermedad fuera del estado.
Estamos en estudio de un caso más que se localizó en el municipio de Arandas, que no es un caso local, sino probablemente un caso importado. Se trata de jornaleros que vienen a trabajar temporalmente al estado de Jalisco.
Ante esta situación, la Secretaría de Salud implementó cercos epidemiológicos y vacunales en la región.
Ya tenemos cerco epidemiológico también, cerco vacunal alrededor de ese caso, y de igual manera estamos trasladando brigadas de vacunación contra sarampión, rubiola y paperas, tanto al municipio de Arandas, sobre todo al municipio de Arandas, y a algunos otros que, viendo el fenómeno de jornaleros que vienen a trabajar, todo parece indicar que un buen porcentaje no tiene un esquema de vacunación completo.
Dado que el menor hizo una escala en Michoacán, la Secretaría de Salud Jalisco mantiene comunicación con las autoridades sanitarias de este estado para establecer un cerco epidemiológico en conjunto. Con las imágenes de Juan González para UDG TV, Canal 44, Pablo Toledo López.
Y bueno, llueven quejas, amigos del auditorio, por saturación de drenajes, baches y mal estado en las calles en la mayor parte de la ciudad. En Puerto Vallarta, Osvaldo Granados, adelante.
El descontento ciudadano se ha acentuado más en diversas colonias de Puerto Vallarta conforme transcurre el actual temporal de lluvias, ya sea por baches no atendidos que llevan semanas o pozos y deslaves donde no hay pavimento, empedrado o asfalto. Pero las quejas también alcanzan hacia Pal Vallarta, ya que varios ciudadanos reportan saturación del drenaje que alcanza a salir por las alcantarillas o incluso en el interior de sus casas. Aunque son muchas las calles y avenidas señaladas, sobresalen por el olvido y la cantidad de personas que se quejan avenidas como la México en Mojoneras, la avenida Prisciliano Sánchez casi al llegar al Pitillal, la avenida Politécnico Nacional en la colonia Educación, la calle 20 de Noviembre en la colonia del Toro, la avenida Los Tules frente a Plaza Caracol, además de decenas de calles en las delegaciones Ixtapa, Las Juntas y buena parte del Pitillal. Liz Ruelas, habitante de Las Juntas, expresa lo siguiente sobre el bache o pozo afuera de su vivienda.
Haz de cuenta que afuera de mi casa tengo un bueno, no es bache, es pozo ya. Ya tiene mucho tiempo, entonces no tiene salida. Mi esposo y mis hijos le hacen salida, una pequeña salida cada que llueve, pero pues tiene más viable hacia mi casa, entonces se inunda mi casa.
Ese que ven ahí es agua de un charco. Que ya fui con el delegado y jamás me ha podido dar solución. Como no tiene salida, se viene para mi casa. Vean, ¿ustedes creen posible?
Pero a la molestia y padecimiento de los baches se le suma la desatención, la indolencia de las autoridades, pues este medio ha reportado puntualmente los baches y ninguno ha sido atendido. Decenas de personas, o quizás cientos, también se han enfrentado a lo mismo. Para UDG TV, Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Osvaldo Granados.
Y mire usted que los vecinos, los amigos de Infonavit CTM, pues ayer estuvieron en reunión. Todo parecía indicar que iban a hablar sobre los estacionamientos, sobre las áreas verdes, pero no. Realmente en ese sentido no tienen problemas entre los vecinos, pero si hay un grave problema en otra área, en otro andador. Pero lo que más les incomoda, les molesta y los tiene ya prácticamente, como lo dijeron y ustedes lo van a escuchar, hartos, son las pipas satélite que pertenecen a la familia Michel. Vamos a escuchar en primer término cómo es que dicen que no los dejan dormir, que las pipas hasta altas horas de la madrugada están trabajando y sobre todo las palabras altisonantes de los choferes. Escuchemos.
2 de la mañana porque no nos dejan dormir las pipas. A las 2 de la mañana le digo, oye, son las 2, tiene uno que trabajar. Ya es hora. No mames. Yo se les digo hasta malas palabras.
Ya se enoja uno, ya se enoja uno.
Como dice ella, me van a entrar a las 4 de la mañana a trabajar. Entonces, eso sí es molesto. Y hasta los domingos no tenemos descanso. Ajá, pasa todos los días.
Ajá, sí. Se vieron de, hijo de su... No nos asombramos, todos decimos malas palabras, pero digo, son las horas de la madrugada y o sea, se siente escándalo como que tú también no dejas dormir, estás molestando. Yo en lo personal, yo tengo una mañana que me levanto a las 5 de la mañana, entro a las 7, entonces no creo que todos... No se levanten esa hora, porque para empezar a las 3 de la mañana te despiertas porque el ruidajo ya te despertó. Ese sí sería del andador este nuestro tema, que nos está afectando.
Bueno, y también, bueno, pues como ya escucharon, no los dejan dormir, pero tampoco pueden utilizar libremente su estacionamiento, porque ahí están las pipas. Y les compartimos imágenes, amigos del auditorio, después de escuchar a los vecinos de cómo están las pipas y lo que lamentablemente han hecho, ocupan zonas de uso común. ¿Y sabe qué es lo más preocupante? Que decían los vecinos, a veces no tenemos presión de agua, a veces no tenemos agua, pero ellos sí están sacando de un pozo. Sería bueno que con agua checara y revisara de dónde sacan agua las pipas, si ese pozo está regulado y qué pasa. Escuchemos.
Que vienen y mira, ahí está la pipa, exactamente. Vienen y no podemos ni siquiera ni meternos al estacionamiento ni salir. Y por una emergencia médica o algo, no se quita.
A veces les hablamos, se le habla, oye, por favor, déjanos pasar, y no se mueve.
Así están las cosas. Y Alejandro Robles, quien es subdirector de Desarrollo Urbano, nos comentó lo siguiente.
Ok, sí, vamos a ver con nuestros amigos de Participación Ciudadana para meter un reporte, ver que manden la dependencia indicada, no sé si sea reglamentos o padrón de licencias, para ver ese tema. Nosotros por nuestra parte ya vimos el tema de las invasiones de áreas verdes, todos están conformes con sus jardines, los vamos a conservar así para que los vecinos estén a gusto con sus espacios.
Ahora, las pipas están en áreas verdes, ¿no?
¿Perdón?
Las pipas están en áreas verdes.
Sí, es correcto, entonces se van a pedir que se actúen en eso.
Gracias. Y desde luego que le vamos a dar seguimiento, amigos del auditorio, porque no puede ser que porque las influencias, que porque fue presidente municipal, que porque siempre han estado avasallando a la gente en ese sector, estacionando en un área verde que no les corresponde, ya deberían de haber comprado, rentado un patio de maniobras para hacer su trabajo y dejar de estar molestando a los vecinos. Vamos a continuar con más. Y déjeme comentarle que precisamente el presidente municipal de Puerto Vallarta, Luis Munguía, aseguró que a partir del 1 de octubre va a entrar en vigor una nueva estrategia de recolección de basura tras el ultimátum que dio a la empresa concesionaria Red Ambiental. Como parte de estas acciones, el alcalde anunció también la creación de una guardia ambiental. Escuchemos.
A partir del 1 de octubre se entrará en una nueva lógica para poder aminorar esa situación del daño en la imagen que genera estas cuestiones del mal manejo. El hecho de que se hagan rutas mucho más definidas, que entiendan que en Vallarta sí se tiene que haber un diálogo constante, pero que también ellos se tienen que educar, la empresa, educar a lo que necesita Puerto Vallarta.
Y nosotros también tenemos que educar.
Así es, Susana, nosotros lo que vamos a hacer es implementar la Guardia Ambiental. La Guardia Ambiental va a ser una serie de grupos autorizados normativamente para que lleven la supervisión de diferentes puntos de la ciudad y que van a estar facultados para informar al personal de inspección para que se levante una multa. O sea, sí van a tener esa autoridad para poder ejercer multas y también a quienes sorprendan a estas personas tendrán beneficios. Queremos que esto sea colaborativo, que sea en un diálogo permanente, pero que también sea muy drástico. Tenemos que ser drásticos en la limpieza, tenemos que ser firmes en la limpieza y esto va a llevar multas de alta cuantía.
Pues vamos a ver, amigos del auditorio, por lo pronto Luis Munguía anduvo en Ixtapa después de la fuerte lluvia. Ahí anduvo el alcalde, ahorita les vamos a comentar sobre las actividades que realizó, pero por lo pronto también decirles que dotaron de uniformes a los elementos de protección civil, 198 uniformes, ya no lo decía Misael López Mura, estuve con él entrevistándolo sobre latas de riesgo, sobre temas del simulacro y demás, sobre el cumplimiento de la ley en Puerto Vallarta, la ley de protección civil, y ahí pudimos ver el número de uniformes que tienen justamente para los elementos de protección civil. Ahí tenemos las imágenes de los uniformes y también lo que nos comenta Misael López Muro.
Sí, son uniformes que ya nos están dotando, es una parte, por eso no los hemos entregado.
¿Cuántos van a ser?
No, son dos uniformes que se les van a entregar a los
¿En muchachos. Total cuántos?
Son dos uniformes y una chamarra, botas y un cinturón. Y
¿cuántos elementos son?
Son 198 elementos que tenemos.
¿Y a todos les van a dar?
Tienen que tener todos, estar dotados de...
Bien, la lluvia torrencial que azotó a la delegación de Ixtapa dejó una serie de afectaciones, por lo que el presidente municipal Luis Munguía pues fue a los hogares y calles del fraccionamiento Los Tamarindos para evaluar los daños mediante un censo y ofrecer apoyo a las familias. No están solos, les dijo el presidente. Sobre todo los afectados, durante más de 2 horas, el alcalde, junto con el director de Protección Civil, Misael López Muro, el delegado municipal, Juan José Miramontes López, así como los directores de otras dependencias y coordinadoras de zona, recorrió las calles Gaviota, Albatros, Pingüino y Pelícano. Hoy, dijo, nos solidarizamos con muchas familias del fraccionamiento Los Tamarindos, donde cayó una lluvia torrencial, y vamos a ayudarles, expresó el presidente municipal. Estamos viendo todas las formas para etiquetar el apoyo en torno a ello y vamos a generar obras de infraestructura necesarias para prevenir o disminuir los efectos de futuras inundaciones. Entre estas obras destacan la ampliación de los colectores pluviales y la construcción de cauce en los canales de la calle Gaviota, en la reconstrucción de calles y andadores, así como la construcción de un parque infantil y un domo escolar para la escuela 119. Nos vamos con más información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que nos vamos con Miguel Ángel Ocaña. Nos vamos con Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene el reporte. Empresarios presentan plan para rescatar el turismo de Puerto Vallarta tras crisis de ocupación y consumo.
Tras una Semana Santa con resultados por debajo de lo esperado, un verano decepcionante y una temporada baja sin grandes expectativas, los organismos empresariales Coparmex, Canaco y Canirac anunciaron una serie de iniciativas para el fortalecimiento del turismo en Puerto Vallarta, con el objetivo de rescatar la competitividad del destino y sentar las bases de una agenda turística clara, permanente y sostenible. La presentación se llevó a cabo en conferencia de prensa encabezada por Francisco Vizcaíno Rendón, presidente de Coparmex, Jorge Carvajal, consejero de Canirac, y Carlos López Aranda, presidente de Canaco, quienes coincidieron en que la falta de una política turística municipal bien definida ha debilitado al sector en los últimos años. Puerto Vallarta mantenía cifras de récord con ocupaciones superiores al 75% y una derrama económica que beneficiaba a todos los sectores. Sin embargo, en 2025 los resultados han sido adversos. Semana Santa con ocupación promedio de 65.47% con días críticos de hasta 40%. Semana de Pascua, hoteles del centro y zona romántica reportaron entre el 25 y 50% de ocupación, peor que en 2024. En verano, más del 70% de empresarios señalaron un gasto bajo o muy bajo de los visitantes, con ventas inferiores a las del año pasado. De acuerdo con los organismos, entre las causas principales se encuentran el encarecimiento del destino, la competencia de rentas vacacionales, la falta de promoción efectiva y la limitada coordinación entre sectores. En este sentido, Jorge Carvajal señaló que la propuesta presenta 4 ejes estratégicos basados en necesidades reales del puerto.
Estos ejes fueron diseñados con un enfoque práctico, inclusivo y medible. Cada uno responde a necesidades reales que detectamos en los últimos años.
Los 4 ejes son infraestructura, promoción, capacitación y vinculación institucional. Su objetivo es rescatar el centro histórico, el malecón, el río Cuala y las colonias tradicionales, integrando una oferta cultural, artística, gastronómica y deportiva bajo una visión de sostenibilidad. Los empresarios destacaron que el plan no solo busca aumentar la ocupación, sino sobre todo elevar el gasto turístico y garantizar que los beneficios lleguen a hoteles familiares, restaurantes, artesanos, transportistas y comercios locales. El proyecto fue entregado este mismo miércoles a las regidoras Marcia Bañuelos, presidente de la Comisión Edilicia de Promoción Nacional e Internacional, quien ya agendó una cita con el presidente de Coparmex, a Melisa Madero, presidente de la Comisión Edilicia de Servicios Turísticos y Atención al Visitante, quien señaló que leerá y analizará la propuesta, y a la directora de Promoción Económica y Turismo, Alejandra Cornejo. Los líderes empresariales insistieron en que se requiere de una política turística integral y participativa que devuelva al puerto su liderazgo en el Pacífico mexicano. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Continuamos con más información. La rectora general Carla Planter de la Universidad de Guadalajara responde a estudiantes. Mejoras sí, tolerancia a drogas y suspensión de lecciones no. Vamos con Elizabeth Ortiz, que nos tiene el reporte.
Tras leer las peticiones que le hizo llegar un grupo de estudiantes a la rectora general de la Universidad de Guadalajara, Carla Planter, la académica informó en redes sociales que sí acepta todas las demandas legítimas, pero para las que ponen en riesgo la vida universitaria y el bienestar de los estudiantes, la respuesta es no. Dijo que la violencia indigna a todos y por eso instruyó a la Defensoría de los Derechos Universitarios a que revise con todo detalle lo que ha ocurrido recientemente y que tome las medidas que correspondan. Hay peticiones como la mejora de cupo y son completamente atendibles, y en muchos casos ya se están atendiendo, como el arreglo de baños, el apoyo de alimentos a estudiantes y cuestiones de transporte.
Entre las peticiones que me hicieron llegar hay algunas que definitivamente no podemos atender, como destinar en los centros universitarios espacios de tolerancia para el consumo de cannabis. Esta es una demanda que simplemente no vamos a aceptar, porque la universidad no es el espacio para ello.
Y esta es otra petición que no será cumplida.
Otra de las demandas que definitivamente no aceptaremos es cancelar el proceso de elección de los integrantes del Consejo General Universitario, el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara. Eso sería ilegal. Violaríamos la normatividad y los derechos de una comunidad de más de 360 mil personas, una comunidad de estudiantes, profesoras, investigadores, así como de trabajadores administrativos y operativos que de manera profesional y en tranquilidad desarrolla cotidianamente las funciones sustantivas.
Además, la rectora respaldó los logros de la Federación de Estudiantes Universitarios, como el 50% de descuento en transporte, la defensa de la autonomía y el presupuesto universitario, además de marchas contra la violencia y apoyo a madres buscadoras, entre otras causas. Y aunque hay cosas por mejorar, afirmó lo siguiente.
Y lo digo sin rodeos. No vamos a permitir que actores externos manipulen, tergiversen o se aprovechen de las causas legítimas de nuestros estudiantes para fines políticos ajenos a la universidad. Querida comunidad, dialoguemos, ejerzamos la crítica, propongamos para mejorar, pero hagámoslo siempre con respeto y cuidando de nuestra comunidad.
UDGTV Canal 44, Liz Ortiz.
Gracias, Elizabeth Ortiz. Nos vamos con más noticias. Déjeme comentarle que en Bahía de Banderas, como cada miércoles, miércoles de rendición de cuentas, la verdad que mucha gente, digo, por lo pronto yo estaba que iba a la rendición de cuentas con esta tormenta que hubo. La verdad que nos fue imposible, pero ahí estuvo nuestro compañero Javier Santos, quien tiene reporte. Y bueno, continúa la obra, que es una de las cosas que distingue al gobierno municipal de Bahía de Banderas, de Héctor Santana, quien va a seguir impulsando la obra pública. Ya cumplió un año, amigos del auditorio, y desde luego está por dar su informe. Bueno, ya son más de 150 obras. Nos hablaban de 900 millones de pesos destinados, la mayor parte del presupuesto, a obra pública en Bahía de Banderas. Javier Santos nos tiene reporte.
El gobierno del alcalde Héctor Santana, caracterizado por impulsar la obra pública, cumplió este miércoles su primer año. Durante la rendición de cuentas celebrada anoche, el presidente municipal dijo que este primer año ha hecho más que en los 3 años de gobiernos pasados. A un año ya se ve el antes y el después, afirmó el alcalde Héctor Santana. Mencionó que lo realizado hasta el momento fue planeado con base al presupuesto. Escuchemos al presidente municipal Héctor Santana.
El plan de trabajo de nosotros pues era mayor a lo que habían hecho las administraciones anteriores, pero el plan que hicimos ya lo hemos hecho, lo hemos rebasado 3 veces. Realmente el trabajo ha sido demasiado y me siento muy contento con el trabajo que hemos realizado. El compromiso es firme y cada vez más fuerte por Bahía de Banderas. Entonces, pues nos falta mucho por hacer. Me da mucho gusto ver los resultados en todos los pueblos al día a un año, pero todavía falta muchas necesidades porque Bahía de Banderas tenía mucho rezago.
Asimismo, subrayó que falta mucho por hacer y adelantó que en el 2026 será igual o más intenso que el actual. Escuchemos.
Entonces, a un año ya se ve el antes y el después del gobierno de nosotros, pero todavía vamos a trabajar con más fuerza, más ahínco para lograr mejores resultados y sobre todo el bienestar y la satisfacción de la gente, que la gente pueda decir valió la pena este gobierno y que no diga lo que siempre decimos, nos equivocamos, que es que elegimos un gobierno creyendo que eran los mejores y resultaron igual de rateros y corruptos que todos.
Casi al final el alcalde dijo que en este primer año se han invertido más de 800 millones de pesos. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Bueno, y por su parte, el Cabildo de Bahía de Banderas ya aprobó el terreno para la vivienda del bienestar, un proyecto muy grande de vivienda en Bahía de Banderas. Javier Santos, de nueva cuenta.
Aprobó el Pleno del Cabildo donar más de 13.000 metros cuadrados al Instituto Nacional de Suelos Sustentables, INSUS, y a la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI. El predio se encuentra ubicado en el fraccionamiento Paraíso Vallarta, en la localidad de San Clemente. En la sesión celebrada después de las 11 de la noche de este miércoles, los ediles avalaron la iniciativa presentada por el alcalde Héctor Santana en el marco del programa de vivienda para el bienestar. Durante la sesión que se llevó a cabo anoche, asistieron 12 de los 15 ediles que avalaron que la síndica Daniela Sagún y el alcalde firmaran el contrato de ocupación y promesa de donación del predio en donde se construirán las viviendas. Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias, ya nos vamos, amigos del auditorio. Por lo pronto les enviamos saludos. Invitan a Noche de Tango y Poesías con Tromba Vetusta. Así es, esa es una nota que nos tiene nuestra compañera Cecilia Fernández, que le vamos a compartir mañana, porque ya nos vamos. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias a nuestra compañera Montserrat Bernal en la producción, Katia Sandoval, y desde luego David Pérez, desde luego, perdón, Enrique Pérez. Muchas gracias, Montserrat Bernal, y en la producción general a nuestro compañero José Isabel Gómez. Chepe Gómez, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño diciéndoles que hoy a las 11 de la mañana vamos a hablar de protección civil, hoy a las 11 de la mañana, preparándonos para mañana, para lo que viene siendo el simulacro nacional. Gracias. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.